לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, encantados de volver a recibirles aquí en esta sección de Alejandro Rubinstein, pero hoy con el apelativo del buen apellido. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Porque no vamos a hablar de apellidos ashkenazíes o sefardíes, sino de apellidos italianos, pero provenientes de un lugar en especial, ¿no? De la ciudad de Pisa.
Efectivamente, hablaremos de un estudio que hace José Javier Rodríguez Toro de la Universidad de Sevilla sobre la nación hebrea de Pisa, a donde él proporciona el listado de sus habitantes entre los años de 1660 y 1691, y en este estudio, fundamental realmente para el estudio de la onomástica y de los apellidos, nos encontramos de manera muy troncal a los apellidos y de manera, vamos a decir, lateral también a los nombres propios que se utilizaban en la época. Pues bien, según los historiadores, la presencia de judíos en Pisa se remontaría a la antigüedad. Si bien el primer testimonio fidedigno, la mención de una propiedad agrícola situada entre San Miniato y Montópoli, data del año 859. A mediados del siglo XII, Benjamín de Tudela ya afirmaba que en la ciudad hay como unos 20 judíos, comunidad que se asentaba en una de las repúblicas marítimas del Mediterráneo más florecientes de entonces, y que unos decenios después se estabilizaría, como reflejan las numerosas lápidas funerarias grabadas en la Puerta Nueva. Se ha señalado, repetidas veces, también el papel que en la Baja Edad Media desempeñaron los bancos hebreos, dedicados al préstamo con usura, actividad que encontró entre los miembros de la familia Medici a sus principales valedores. Cuando a mediados del siglo XVI el comercio de Pisa entró en un periodo de estancamiento y en sintonía con la acogida favorable a los judíos sefardíes que otros estados italianos, principalmente Venecia, el Reino de Nápoles, el Estado Pontificio o el Ducado del Este, venían mostrando desde finales de la centuria anterior. El duque Cosme de Medici creyó que la manera de revitalizar la economía de la zona pasaba por favorecer la instalación de cristaos nuevos portugueses, a los que se les brindaba facilidades fiscales y protección frente a la Inquisición. Ahí se encuentran los antecedentes de la nación hebrea de la ciudad de Pisa. Pero si la iniciativa no consiguió el fin deseado, al menos preparó el terreno para que fraguara el plan trazado por su hijo Fernando I mediante la celebrada Livornina, que se dio entre los años 1591 y 1593. Ahora bien, el principio nos indica que los recién llegados, entre quienes destacaban judeoespañoles, tanto ponentinos como levantinos, prefirieron instalarse en Pisa, porque la consideraban como la gloriosa antica città grande e bella, dando lugar así a su nación hebrea. Pero el foco de atracción se desplazó muy pronto a la vecina Livorno, cuando comprendieron que su puerto franco facilitaba las transacciones comerciales. Y es en esta en la que se establecería a lo largo del siglo XVII una de las comunidades hebreas más pujantes de Occidente. En relación con todo este complejo proceso de redistribución de la población en el Gran Ducado, así como a consecuencia de la peste del año de 1630, el número de judíos de la comunidad pisana descendió de manera constante a lo largo del siglo, como lo vienen a demostrar los censos que se generaron en 1642 y en 1689, donde únicamente encontramos a 341 y 205 habitantes de manera respectiva. La evolución entre estas dos fechas puede conocerse, aunque de manera parcial, gracias a las personas que se mencionan precisamente en las causas civiles en español, datadas a partir del año 1660 y conservadas en el archivo histórico de la comunidad hebraica de la ciudad de Pisa. Es precisamente el primero de los volúmenes de este amplio corpus de documentos donde se ha extraído el listado de algunos de los integrantes de la nación de Pisa, que forma parte de esta entrega y que es muy útil para la investigación precisamente de la onomástica sefaradí. De la lista podemos citar a muchos casos, nombres propios, apellidos únicamente, nombres poco comunes como Giudica, como Avenum, como Bianchi, ya aparecen como apellido italiano. Encontramos la presencia del apellido portugués clásico Chávez, o Chávez, como se pronuncia en el idioma luso. Encontramos también apellidos de origen hebreo como Yeshurun y también nombres típicamente italianos, como ya lo hemos citado, como el de Leucci, Paz, Ramírez, Sadique, Zampaya, Soares, Zulema. Son una gran cantidad de apellidos que podemos hacer una lista muy amplia porque esta lista compone a 177 participantes. Pero lo importante aquí es la estructura de la denominación. Se observa un claro predominio de una secuencia binaria, pues de las 177 personas seleccionadas en este estudio, 106, o sea, prácticamente el 60%, son reconocidas mediante el nombre individual seguido del nombre familiar simple. Tan sencillo como eso. En mucho menor medida, en casi el 19%, se registra una secuencia ternaria integrada por el nombre individual más el nombre familiar doble. Esta costumbre se llegó a asentar en España y al día de hoy en México la utilizamos con alta frecuencia los dos apellidos, el apellido paterno y el apellido materno. Hay que considerar también dentro de este listado que hay 8 casos de personas, ni alcanzan a ser el 5%, que solo son mencionadas con su nombre individual. Como ya lo había dicho, es al principio del listado a donde se hablan precisamente estas personas, que son Débora, quien es hermana de Abraham Enríquez Miranda, o Hanna, que también es hermana del mismo, Judith, una viuda de Isaac Gómez Salcedo, Judica, hermana también de Abraham Enríquez Miranda, Raquel, Samuel y Abenum, de quien ya habíamos hablado, que fuera un canciller. Es muy interesante que solo en ese caso nos encontramos nombres propios. Y por cierto, ya que estamos hablando del mismo, pues entonces, desde el punto de vista lingüístico, predomina el nombre individual de origen hebreo y en su gran mayoría tomado de la Biblia, sobre todo, como es bien sabido, entre los varones, mucho más que entre las mujeres. Los nombres masculinos no hebreos del listado se reducen a Alejandro, Flamenco, Jerónimo, Salvador, Sforzo, Ventura y Vital, o sea, 7 nombres, frente a 21 nombres hebreos que se repetían constantemente en esta lista, como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Shlomo, Shmuel, Yosef y Rafael. También están Yoshua y Aarón, Azaría, Daniel, Israel y Mordejai. Y como un caso único se encuentran los de Baruch, Binyamin, Jaim, Gabriel, Imanuel y Yehudá. ¿Qué sucede con los nombres femeninos? Bueno, pues los no hebreos son apenas 5, que son Rosa, Blanca, Luna, Paloma y Prudencia, mientras que los hebreos son 8: Rachel, Sara, Esther, Yehudit, Lea, Rivka, Dvorá y Hanna. No hay, por lo tanto, un predominio tan claro con el número de nombres femeninos, aunque es cierto que los más usados entre las mujeres de la nación pisana son los hebreos. Con ser de interés el origen y obviamente la frecuencia relativa de los nombres individuales, no lo es menos el aspecto relativo a lo que llamamos en onomástica el polimorfismo que estos nombres presentan en la documentación. Por eso hablamos del caso del vicecanciller Machado, que él prefiere el nombre de Selomó, mientras que los así llamados firman como Salamón, Salomón, que es mucho menos frecuente que el anterior, y por la influencia del portugués Salamão, junto a la forma Mosé, que es debida a Machado, se registran en las firmas Mosé con S o con Z y también con doble S, pero sin la H al final. Y con esta variante de grafías nos damos una idea realmente de cómo tiene muchas maneras de presentarse el nombre, porque inclusive aparecen con diptongos como Moisés, Moisén y Moisés con doble S. En el caso de los nombres hebreos, en el caso de Machado, la escritura de Rachel es con H en vez de Raquel, que es la variante de las demás escribientes y que era lo más utilizado. Se observa en el corpus de este listado la abreviación de ciertos nombres. Por ejemplo, la síncopa o la pérdida de una sílaba, como el caso de Abraham por el de Abraham, el de Aarón por el de Aarón. El caso de David se convierte en Davi con la pérdida de la última letra, Jacob, Jaco, o Jacob, Jaco. Es muy interesante realmente esto. Existen también otras fórmulas que no nos vamos a detener en este momento. ¿Qué pasa con los apellidos de la comunidad de Pisa, que pertenecen desde un punto de vista lingüístico a dos grandes grupos? Y en ello radica la diferencia más clara respecto a los nombres individuales masculinos. Mientras que estos, salvo excepciones, proceden del hebreo, los apellidos pueden ser además romances, y entre estos a su vez los hay ibéricos. Muy interesante, los castellanos o portugueses y naturalmente los italianos. Por encima de cualquier otro elemento lingüístico, el apellido se revela como el verdadero aglutinador de aquel grupo humano. Si se les clasifica teniendo su origen remoto, los apellidos ibéricos responden a tres subtipos básicos, todos ellos representados en este listado, que son patronímicos, nombres toponímicos y los sobrenombres. En el caso de los patronímicos, obviamente aparecen los que tienen la terminación EZ o EST, que es el de Álvarez, Díaz, Enríquez, Fernández, Gómez, López, pero también los que terminan en IS, como el de Muñiz o el de Báez, y también seguimos con otros apellidos con las fórmulas tradicionales, como Núñez, Ramírez, Rodríguez, Suárez y Téllez. Los nombres toponímicos aparecen como apellido único, y esto es porque se reconocen con facilidad por sus lugares de proveniencia, que son Acosta, Ávila, Barrios, Cáceres, Cardoso, Cava, indudablemente también el de Chávez, Fonseca, León, Lucena, Peña, Salcedo. El listado es gigante en esta materia. Soto, Vega y Villos, apenas algunos más. Los más variados semánticamente son los de los sobrenombres, y los hacen muy ricos y muy interesantes. Suelen aparecer solos, adjuntándose al nombre individual. Tenemos el caso de Blandón, Calvo, Eminente, Falcón, Lumbroso, Mesa, Moreno, Navarro, Pacífico, Paz, Pulido, Señor y también el de Serrano. Hay apellidos hebreos en la documentación ya estudiada, como es el caso de Abinun, que ya lo hemos citado, o el de Barzilai, Gabay o Zulema. Pero no debemos de olvidar los apellidos de Cohen, Israel y Leví, que tienen que ver con, naturalmente, con el linaje, o el de Zacuto, que tiene que ver con ser merecedor, ¿no? En el caso de apellidos que preceden a un nombre ibérico, tenemos el de Eliá, Jisquiá, Yesurún y el de Sadik. ¿Cómo se transmitían los apellidos en ese entonces? Estos nombres eran portados básicamente por dos generaciones que en el listado nos percatamos que no necesariamente eran los mismos. Esto es, a los recién nacidos se les aplicaban los nombres de los abuelos de familia, como en nuestros días, sobre todo en el caso de los sefardíes de Oriente. Pero es muy interesante ver que esta costumbre ya estaba claramente enclavada en el siglo XVII. Por ejemplo, los hijos varones de Abraham Zulema, en este caso eran hijos de Isaac Zulema, y por lo tanto encontramos también la presencia del nombre de Isaac. El caso de Salomón también viene a ser repetido, porque si bien tiene a hijos a Moisés, Abraham y Richa, luego nos encontramos a la presencia de un heredero bajo el nombre de Salomón. Y en el caso de este Salomón, resulta ser que le pone a su hijo el nombre de Abraham, que a su vez era su padre. Otro caso interesante es el de Isaac Cardoso, porque al ser hijo de Sara Cardoso y del fallecido Abraham Cardoso, nos encontramos que se identifica con este nombre familiar, a pesar de que estamos hablando de que padre y madre lo comparten. Esto significa que Isaac Cardoso podría haber tenido el nombre de uno o de otro de los abuelos, como fue el caso específico de él, que no necesariamente fue la transmisión del caso del abuelo paterno. La transmisión del nombre familia se convierte ya en algo mucho más normal ya en esta época. Encontramos apellidos como Abinú, Matías e Israel, o el de Cardoso o Lumbroso, que se van repitiendo en las distintas generaciones. Lo que ya empiezan a ponerse más es tal vez los segundos apellidos, ya sea como elemento de identificación o en su caso como un elemento de asociación, ya sea toponímica o ya sea del lado materno. ¿Cuál es el caso de la toponimia? Bueno, los Sadik de León, ese ya era un apellido compuesto, o los Sakuto Silvera. Ahora bien, en algún caso esta tendencia no se cumple totalmente y solo encontramos que en vez de que sea Gómez Salcedo el hijo, como lo era el padre, el hijo únicamente utiliza la fórmula Salcedo. O también sucede con los Blandón, porque descendían de López Blandón. O el caso de López Segovia, quien a su siguiente generación solo se emplea el apellido Segovia. Un caso que merece una especial atención es el relativo a Esther de Paz, que también era conocida como Esther de Cáceres. Bueno, pues resulta ser que esta mujer tenía un tercer hijo, que era Moisés, que también se apellidaba Cáceres, y una hija Rosa, que por su matrimonio con el comerciante Moisés Sampaio, se apellidaba Sampaia, lo que evidencia que los procedimientos de la transmisión del antropónimo, o sea, del nombre del pariente superior, viene a ser directamente del marido y no de la mujer. Hay otros ejemplos de apellidos que se tornan en metronímicos o matronímicos, esto es porque cambian su última letra o se adicionan con la letra A que le da un sentido femenino. En vez de Blandón, es Blandona, en vez de Calvo, es Calva, en vez de Cardoso, se torna en Cardosa y en vez de León, Leona. Bueno, pues como conclusión podríamos decir que la nación hebrea de Pisa, en cuanto al nombre individual, en los varones, pero también en las mujeres, el más usado se inspiraba en la Biblia. Su polimorfismo es reflejo de las dificultades de adaptar el hebreo al romance. El acervo de apellidos, por el contrario, hundía sus raíces en el sistema onomástico característico de la península ibérica, tanto en lo que se refiere a las unidades que teníamos inventariadas, o aquellas que no aparecen en el listado, pero que traen una clara influencia precisamente de la Inquisición. Y aunque no abunden las pruebas, parece que el nombre individual se transmite de abuelos a nietos. El apellido convertido en el nombre aglutinador de una sociedad patriarcal que tiene en la familia su institución fundamental y en el patronímico la clave de su sistema onomástico pasa ya en esta época, sin excepción, de padres a hijos. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda un aporte muy interesante a la variedad casi infinita del tema de los nombres y apellidos de los judíos en el mundo. Muchas gracias como siempre, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.